90.9. Estamos de regreso.
Contenta de que ya merito va a estar el tren, el Insurgente, hasta Observatorio. Les recomiendo que vayan a ver la estación Observatorio, es algo impresionante. Bueno, hoy es lunes, nos toca quienes quieren los precios con Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Después nos va a platicar Ariadna.
8:07 y la sección obligada desde hace ya no sé cuántos años llevamos viviendo después de la victoria del morenismo en 2018, después de la instalación de la, entre comillas, muy entre comillas, cuarta transformación. ¿Qué se dice hoy, Ernesto Osorio, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional? ¿Cómo estás?
Hola, mi querido Mario, Mario Marrero, Ricardo.
Me honras, me honras comparándome con Mario, pero me faltan unos añitos.
Un gran saludo, mi querido Ricardo. Bueno, pues hoy también saludos a Alfonso, a Baila, a todos los chicos allá en cabina. Y bueno, hoy, como tú lo señalas, el tema central en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, pues es la respuesta al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sabemos que este fin de semana, a través de una carta, pues finalmente aterriza ya la situación de su confrontación directa con el gobierno de México y le pide que se aclare cuál es el monto que él tiene de adeudo fiscal para que pague en 10 días. Y dice el mismo empresario en esta carta que envió el pasado sábado, pues que ya se concluya con esta pretexto que se tiene, dice él, del gobierno de México para tomarlo como elemento distractor y que permita, pues, al pueblo de México conocer realmente de los problemas que realmente son importantes para el país. Hoy el gobierno de México, la presidenta, instruye al actual subprocurador de Derechos Humanos, Arturo Medina, y entonces en la pasada administración, procurador fiscal, a que dé una respuesta a esta carta, lo mismo que a la tesorera y procuradora fiscal del gobierno de México, para que expliquen a la población que primero, según lo dicho en esta carta, había un acuerdo con el gobierno del expresidente López Obrador para pagar. Bueno, hoy Arturo Medina dice que es falso, que nunca hubo ningún acuerdo, no hay ningún documento que se establezca como tal y que estos adeudos se remontan a años anteriores a la pasada administración. También dice ahí mismo el subprocurador Arturo Medina que, bueno, lo que establece Ricardo Salinas en esta carta de pagar es que él se refiere a adeudos de otras épocas y que no se refiere al adeudo mayor, que es el que tiene actualmente, que son de poco más de 74,000,000,000 de pesos, que en las mesas de acercamiento que hubo durante la pasada administración, la única instrucción que se dio por parte del gobierno de México fue que se negociaran, pues, quitas al adeudo, pero jamás perdonar impuestos, algo que demandaba el empresario. Hoy dice Arturo Medina que esta postura sigue en pie, que no hay ninguna apuesta para que puedan negociar que no se paguen los impuestos, sino que solamente se pueden realizar quitas. Y dice también la procuradora fiscal que, bueno, Ricardo Salinas Pliego sabe perfectamente cuál es el monto de los créditos fiscales a los que asciende su adeudo y que si él, como dice, quiere pagar en estos 10 días próximos, hoy mismo está lista la Procuraduría Fiscal para recibir el monto del adeudo. Así que este es el tema central. Antes vino por parte del titular de Profeco, quienes tienen los precios, enfocándose directamente al caso en los 5 estados que tuvieron la emergencia por las lluvias para cuidar que no se incrementen los precios de los productos básicos. El informe del secretario de Comunicaciones, Jesús Esteva, para hablar acerca del restablecimiento de caminos. Y también la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, que habló acerca del apoyo a la población afectada y también de cómo va el avance en la entrega de las tarjetas de mujeres de 60 años y más, de apoyo también para la tercera edad. Así que esto es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Veremos qué más se dice acerca de este enfrentamiento entre el gobierno de México y el empresario Ricardo Salinas Pliego, mi querido Ricardo.
Gracias, Ernesto, por tu reporte, y como siempre lo pienso, ¿no? Cada mañana que te escucho, eres un héroe nacional por dedicarle tanto tiempo a las conferencias mañaneras. Es como lo que hacían antes en internet, como vi todas las temporadas de este programa para que tú no lo tengas que ver. En este caso, Ernesto Osorio ve todos los días la mañanera para que nosotros no tengamos que verla.
Así es, mi querido Ricardo, con mucho gusto para ti y para todo el auditorio.
Bueno, y el pleito entre el gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego es uno de esos que le conviene a todo mundo, ¿no? Para Ricardo Salinas Pliego es muy fácil tener un adversario poderosísimo que lo está persiguiendo, ¿no? A decir suyo. Y para el gobierno federal también es buenísimo tener un adversario oligarca que no quiere pagar sus impuestos, ¿no? Aquí sí depende tal cual de cómo se cuente la historia, quién es el bueno, quién es el malo, y normalmente la realidad es mucho más compleja que los cuentos de hadas, que los relatos, probablemente ni uno ni el otro. Nos vamos con un resumen de noticias.
Autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que Alejandro N., ex policía de Iguala, Guerrero, y también conocido como alias El Granito de Oro, fue detenido por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Por otro lado, elementos de las Fuerzas Armadas en México siguen brindando apoyo a personas afectadas por las lluvias intensas en 5 estados del país bajo el plan DN-13. Entre el 9 y 24 de octubre de 2025, 9,000 efectivos han sido desplegados en los estados más afectados para brindar apoyo a la población.
El presidente estadounidense Donald Trump evalúa operaciones militares terrestres en Venezuela y Colombia, según el senador republicano Lindsey Graham. Los ataques incluirían acciones más allá del Mar Caribe y el Pacífico, donde ya se han hundido lanchas atribuidas al narcotráfico.
América Latina.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un intento de golpe de Estado impulsado por un juez penal y el Ministerio Público, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Pidió a las instituciones respetar los resultados electorales de 2023 y proteger la democracia en el país.
Europa.
Autoridades judiciales de París, Francia, juzgarán a 10 personas por ciberacoso en contra de la primera dama de ese país, Brigitte Macron. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
La denuncia que dio paso a una investigación por ciberacoso fue presentada por la propia Brigitte Macron en agosto de 2024 y dio lugar a varias oleadas de detenciones. Los 10 acusados que ahora se sienten en el banquillo son sospechosos de haber realizado numerosos comentarios en relación con el género y la sexualidad de la esposa del presidente e incluso de haber apuntado al delito de pedofilia a partir de la diferencia de edad de 24 años que separa a los Macron, dato que según los expertos ha ayudado en la propagación de los bulos. Entre los acusados destacan algunos perfiles de publicistas, medios o pseudoperiodistas vinculados a círculos conspiranoicos como Amandine Roy, quien ha defendido que Brigitte Macron es en realidad su hermano Jean-Michel, que usurpó su identidad tras morir la propia Brigitte. La medium ya fue declarada culpable por difamación en 2024, pero absuelta en apelación en julio de este año cuando los Macron decidieron ir un paso más allá e iniciar acciones legales en Estados Unidos contra la youtuber de extrema derecha Cadence Owens, quien ha viralizado vídeos que incluyen imágenes falsas como una portada de la revista Time, reconociendo a Brigitte como hombre del año. El caso de la primera dama francesa es similar al de otras mujeres políticas víctimas de este tipo de bulos como Michelle Obama, Kamala Harris o la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, elevado sin embargo por una escalada judicial legítima por parte de los Macron, pero también criticada por improductiva y por dar espacio mediático al mundo conspiranoico.
Asia.
China intensificó su presencia militar en las aguas de Taiwán mediante patrullas, despliegues de buques de guerra, aviones de combate y guardacostas. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alistó la reunión con el presidente de ese país, Xi Jinping. Escuchemos el reporte.
Las maniobras militares chinas cerca de la isla de Taiwán no son una novedad, pero en esta ocasión sorprende el tipo de ejercicio y el momento elegido, en vísperas del posible encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump, aprovechando una cumbre regional en Corea del Sur y la gira asiática que el inquilino de la Casa Blanca va a realizar esta semana. En las maniobras participaron cazas de combate y bombarderos en simulacros de combate real y, según medios estatales, se realizaron ejercicios en defensa de la soberanía e integridad territorial, un detalle que no es baldío, ya que Pekín considera a Taiwán parte de su territorio. La situación en el estrecho de Taiwán será además uno de los temas que los presidentes chino y estadounidense traten en su encuentro, siendo en la actualidad Washington el mayor socio armamentístico de Taipei, aunque no reconoce su independencia. No obstante, Trump y Xi tratarán especialmente la tensa relación comercial entre ambos países, protagonizada por una gran escalada en los aranceles mutuos a sus importaciones. Taiwán ha manifestado que monitoreará la reunión en caso de que algún acuerdo entre ambas potencias afecte a su estatus de región autónoma.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Te saludo nuevamente, Omar.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Pues vámonos largos y tendidos con un fin de semana bastante cargado. Primero en el fútbol internacional, el Real Madrid derrotó 2-1 al Fútbol Club Barcelona, que significa su primer triunfo en 2 años. Y bueno, después de 4 derrotas consecutivas ante el Barça, finalmente los merengues se pudieron llevar 3 puntos, ahora clave para permanecer en la primera posición de la Liga Española. Por otro lado, en la Premier League, destacar la sorpresa del Brentford, que derrotó 3-2 al Liverpool, mientras que el Manchester United sacó la victoria 4-2 sobre el Brighton. En otros deportes, en la NBA, ya con la actividad del primer fin de semana, los Lakers de Los Ángeles ayer 127-120 derrotaron a los Kings de Sacramento. Triunfo también para los Mavericks de Dallas 139-129 sobre los Raptors de Toronto, en un partido que además pues queda marcado que se disputó en 4 periodos. Y bueno, pues gran accionar ofensivo de estos dos equipos. Y en medio del escándalo de las apuestas, que bueno, ya cuando menos dejó 2 figuras de la NBA fuera de la campaña, en la NFL, destacar el triunfo de los Colts de Indianapolis 38-14 sobre los Titans de Tennessee para permanecer como el único equipo con una derrota en la conferencia americana, mientras que en la conferencia nacional los Packers tienen esa misma distinción, 35-25 derrotaron a los Pittsburgh Steelers en Acrisure Stadium. Y bueno, pues Aaron Rodgers sin poder derrotar a su ex equipo Jordan Love con un partido de rating perfecto, 157.4 el rating para este pasador. Los Broncos de Denver también 44-24 vencieron a los Dallas Cowboys. Los Eagles de Filadelfia cobraron revancha 38-20 la victoria sobre los Giants de New York. Y los Texans de Houston sorprendieron 26-15 a los San Francisco 49ers, mientras que en la Serie Mundial, división de triunfos, los Blue Jays de Toronto 11-4 vencieron a los Dodgers en el primer compromiso. Por cierto, Alejandro Kirk con el primer cuadrangular mexicano en la historia del clásico de otoño. Y en el segundo partido, 5-1 la victoria para los angelinos. Hoy tenemos el tercer partido y el primero a disputarse en Dodger Stadium. A las 6:00 p.m. se canta el play ball. Y para terminar, buenas noticias para el deporte mexicano en el Mundial de Ciclismo. México pudo presumir a Yareli Acevedo como la segunda mexicana en ganar un campeonato mundial. Esto después de que Nancy Contreras lo lograra en el 2001 en los 500 metros contrarreloj. Así que bueno, pues también cosecha importante en este mundial.
Omar, ¿qué sabemos del aficionado que murió el fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario?
Fíjate que, bueno, primero el tema en este Cruz Azul contra Monterrey fue uno fanático de la barra de Cruz Azul, que bueno, a las 11:30 de la noche, después de que precisamente acabara este partido, elementos, lo que se dice por lo menos de testigos presenciales, es que fueron elementos de seguridad que habrían golpeado y detenido a este aficionado identificado como Rodrigo Mondragón, y a quien subieron a todavía con vida a una camioneta oficial. Sin embargo, ya a partir de ese momento no se volvió a saber nada de él.
Bueno, pues ahí está la actualización. Gracias, Omar, por las noticias deportivas esta mañana. Y por ahí creo que te faltó felicitar a la afición del Toluca, ¿no? El más grande equipo de este país, por el liderato.
Dicho sea de paso, además con la posibilidad, por supuesto, de llevarse el bicampeonato y estar a la pelea como el mejor equipo de México en este 2025, eso sí creo que indiscutible.
Bueno, pues así queda, Omar García, gracias por el tiempo.
Seguro nos escuchamos mañana.
¿Con qué seguimos, Alfonso?
Ahora nos vamos con Newsweek.
Newsweek. Week en Español.
Saludamos a Emilio Flores de la Rosa, periodista de Newsweek. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Y Vale, feliz lunes. Un saludo a todo el equipo de Radar. Aquí Emilio Flores Escalona. Y esta mañana...
Te ando cambiando el nombre, Emilio. Te ofrezco una disculpa.
No te preocupes. Pero sí. Esta mañana quiero platicarles sobre algo que creo que va más allá del comercio o la economía. La estrategia arancelaria de Donald Trump. Porque si algo ha dejado muy explícito es que los aranceles ya no solo es una herramienta económica, sino también les cuento que se volvieron una herramienta narrativa. En este contexto, Donald Trump no está pensando en solo reindustrializar Estados Unidos, sino también está intentando rediseñar la narrativa global a partir de revivir los aranceles, aunque eso implique dañar la economía de sus ciudadanos. Miren, les pongo un ejemplo. Trump quiere que más empresas estadounidenses que producen en México, como las automotrices, los textiles o electrónicas, regresen a fabricar dentro de su país. Pero como vemos, eso es prácticamente imposible. En México, el salario promedio de la manufactura ronda tristemente alrededor de los $3 o $4 por hora. En Estados Unidos, sin embargo, supera los 20. Además, las cadenas de producción ya están totalmente entrelazadas. Un coche ensamblado, por ejemplo, en Detroit, puede tener partes hechas en Puebla, en Monterrey y hasta en Querétaro. Romper eso sería como dispararse en el pie. Y aquí surge la pregunta obligada, Ricardo. ¿Por qué insiste entonces? Pues porque el objetivo no solo es económico, sino también es narrativo. Trump básicamente busca renacer los nacionalismos con el lema de que cada país debe salvarse por sí solo. Hace poco hice un reportaje con la internacionalista Arlene Ramírez Uresti. Me dijo esto que me resonó mucho. Las consecuencias económicas nunca se pueden separar por completo de los discursos políticos. Algo muy acotado cuando el discurso de Trump es nada de cooperación, nada de ciudadanos del mundo, nada de instituciones multilaterales, de migrantes o de acuerdos en conjunto. Objetivo, Ricardo, por lo que lo hemos visto y escuchado, no solo es buscar crecimiento propio, sino la idea de no hacerlo en conjunto. Una especie de aislamiento global basada en valores excluyentes. Lo vemos clarísimo en tres frentes. La crisis en la OTAN, su principal alianza militar, crisis en el T-MEC, su principal alianza económica, y crisis en la ONU, su principal alianza diplomática y la principal alianza diplomática del mundo. Como te digo, Trump no está destruyendo los acuerdos internacionales, solo por capricho. Está apostando por eliminar la noción de globalización. Y pues en este caso no lo está haciendo solo. Miremos a Argentina o a Italia o a El Salvador, todos con discursos que apelan al orgullo nacional, al orden o a castigar al extranjero. Y curiosamente, como estaban informando hace poco, todos premiados por Estados Unidos con algún préstamo o inversión. Literalmente ayer Milei repitió la frase icónica de MAGA, "Let's make America great again", pero pues traducida de una forma extraña con un "hagamos grande Argentina nuevamente". Trump busca premiar a quienes refuerzan su narrativa, aunque eso signifique traicionar la lógica económica de apoyar primero a los trabajadores estadounidenses. Por eso, cuando impone aranceles del 50% a Brasil o castiga a Canadá cerrando las negociaciones, lo hace más por un cálculo político que por razones económicas. Está dejando muy en claro que quien realmente busca proteger no es al trabajador estadounidense, sino a su nacionalismo. Por ejemplo, baja los impuestos a los multimillonarios mientras impone aranceles que finalmente se trasladan al consumidor final, al ciudadano común de Estados Unidos. Y bueno, aquí no hay reglas para poder negociar con él, pero mira, revisemos las estrategias de Canadá y México.
Bien.
Canadá, por ejemplo, intentó responder a sus aranceles con una campaña mediática contra esto. Lo que logró fue enfurecerlo.
Y les fue re mal, ¿no? Porque hicieron ahí el video del presidente ochentero Ronald Reagan diciendo que el libre comercio es importantísimo y cómo se nos enojó el presidente Trump.
Justo, se enfureció, y pero no solo porque se metieron con la política económica, sino con la narrativa. Trump suspendió, como viste, conversaciones comerciales con Canadá por el simple hecho de contradecirlo. Y bueno, en México, por ejemplo, hemos decidido optar por no nadar contracorriente, pero tampoco como dejarnos llevar, ¿no? El gobierno de Sheinbaum ha mantenido la calma y una negociación silenciosa. Y eso por lo menos hasta ahorita ha bastado, ¿no? En este contexto, como lo hemos visto, Canadá les respondió y perdió, pero México no hizo caso y pues mantuvo la relación. Por eso, por ahora, no nos mantenemos como en un equilibrio, nos mantenemos como en un equilibrio incómodo entre no provocarlo, pero tampoco ceder de más. Así que sí, los aranceles hoy ya no solo es una medida económica, sino una narrativa desglobalizadora. Y Ricardo, quisiera cerrar con esta frase. Aquí yo veo que su enemigo no es China, ni México, ni Canadá, ni cualquier otro país. El enemigo es la simple idea misma de cooperación global. No sé qué opinas, Ricardo.
Pues opino que siempre es interesante escuchar al presidente Trump, siempre es interesante, aunque a veces es incomprensible, su política arancelaria, su ahora le vamos a poner 100% más a este, 23% más a este, 3.14, 16% más a este otro. A veces pienso que ni el propio Trump, ni el propio Robert Lighthizer, el encargado de negociaciones comerciales, lo entienden muy bien. Lo que sí, Emilio, estoy muy agradecido contigo por tu tiempo. Gracias, Emilio Flores Escalona, periodista de Newsweek.
Muchas gracias, Ricardo. Me pueden escuchar en Newsweek en español y también en mis redes sociales.
Pues ahí está esta nota. Y bueno, vamos a seguir analizando lo que pasa con el Senado aquí en nuestro país. Al volver del corte, un corte muy breve, ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
casi 8:32 de la mañana, tiempo del centro de México. Seguimos en el radar de Ibero 90.9 y saludamos a Leticia Robles de la Rosa, periodista especialista en la crónica parlamentaria, en lo que sucede en los pasillos del Senado, en la esquina de Reforma e Insurgentes. Y esta es una semana súper movida, ¿no? La que van a tener los senadores y las senadoras. Leticia, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente, a partir de hoy, el Senado de la República tendrá 3 días intensos de trabajo en el que el tema central será la aprobación del llamado paquete de ingresos 2026, que consiste en una miscelánea fiscal, en la modificación de una miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la Federación. Y en este año, ¿de qué se trata la miscelánea fiscal? Bueno, de cambios al Código Fiscal de la Federación, a la ley de impuestos especiales sobre productos y servicios, y también lo que tiene que ver con derechos. Y en los cambios importantes que se tienen en este paquete de ingresos, pues tiene que ver con el pago a un aumento importante en lo que uno tiene que pagar para salir del país. Se incluye ahora un cobro elevado, o sea, estamos pasando de 20, 30 pesos a 200, 400, 500 pesos por salir de México, incluyendo los menores de edad. Hay un aumento en la entrada para los museos, eso es en materia de servicios, en materia de derechos, en materia de IEPS, que es impuestos especiales sobre productos y servicios. Bueno, pues tenemos el aumento de 3 pesos a las bebidas azucaradas, todos los refrescos, y por primera vez un aumento de 1.50 pesos para las bebidas light o edulcorantes sin calorías, en las que se incluyen también algunas bebidas energizantes que son consumidas por personas que tienen diabetes. Claro. En este año, bueno, pues van a tener que pagar, en el 26 van a tener que pagar un impuesto. También en materia de el Código Fiscal de la Federación, bueno, pues hay reglas que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda buscan ir tras los factureros reales, no contra sus prestanombres, sino contra los verdaderos factureros, y poderlos procesar y meterlos a la cárcel. Este lunes comienza, bueno, con una reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, que encabezan los morenistas Miguel Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta, para escuchar a los subsecretarios María del Carmen Bonilla de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma de Ingresos, así como al jefe del SAT, Ricardo Carrasco, para que den una explicación de qué va a pasar con este dinero, porque curiosamente, a pesar de que la Cámara de Diputados hizo este cambio en materia de las bebidas edulcorantes sin calorías, la carátula de ingresos, de la ley de ingresos, no cambió en absoluto. Es decir, ¿a dónde va a ir a dar la recaudación de ese 1.50 de las bebidas energizantes, no se sabe.
Leticia, porque perdón que te interrumpa, ¿no? Pero este es uno de esos momentos en donde, a los que nos hemos acostumbrado en los últimos años de política nacional, en donde los detalles no importan, ¿no? Solo importa decir, vamos a subir el impuesto a no sé qué cosa, vamos a bajar el impuesto a no sé qué cosa, vamos a construir este tren, vamos a hacer... y luego cuando los periodistas como tú se acercan a los detalles y a lo fino de las iniciativas, no queda claro, pero al final a nadie le importa, ¿no?
Pues a nadie le importa y nos deberían importar a todos, porque estamos hablando de miles de millones de pesos de recaudación que no se están reflejando en la carátula. La Secretaría de Hacienda dijo que iba a, antes, cuando presentó el paquete económico 2026, el 8 de septiembre de este año, dijo que los ingresos del país iban a ser por 10.193.683.7 millones de pesos, ¿sí? Después de que la Cámara de Diputados le hizo todos los ajustes para obtener más dinero, pues resulta que la carátula sigue siendo que vamos a seguir obteniendo 10.193.683.7 millones de pesos. Entonces no hay ningún cambio. En impuestos quedó exactamente igual, 5.838.541.1 millones de pesos. Entonces, me imagino que algún senador le va a preguntar al subsecretario de Ingresos y a la subsecretaria de Hacienda qué va a pasar con ese dinero, dónde lo van a canalizar, por qué no está en la carátula de ingresos. Al menos debería de pasar de 5.838.541 millones de pesos a 550.000 millones de pesos. ¿Me explico? O sea, no hay ni una variante, ni una. Entonces, bueno, ni siquiera en el rubro de IEPS no hay variante cuando se está agregando este impuesto a las bebidas energizantes. Entonces, bueno, me imagino que estas dudas las tienen que hacer los senadores de la República el día de hoy, porque, bueno, desafortunadamente en el Senado ya no se puede como periodista acercarse a los funcionarios de Hacienda y poderlos entrevistar, porque los cubren, nos cierran puertas. En el Senado ya no permiten el trabajo de los periodistas. Pero bueno, eso va a pasar el día de hoy. Mañana sesiona la comisión, estas dos comisiones, de muy temprano, y hagan de cuenta que así como la producción de tortillas, así como van a ir aprobando los dictámenes, los van a pasar al pleno, a donde se les van a dispensar los trámites para irlos aprobando, porque los senadores solamente van a trabajar en el pleno martes y miércoles. Entonces,
En términos políticos, Leticia, ¿cómo está el asunto, no? Porque a veces parece que estas comparecencias, que estas sesiones, que estos debates simplemente son como de trámite, ¿no? Para que, bueno, sí cumplimos, sí lo hicimos, sí hablamos con los funcionarios, sí los trajimos, pero al final del día nada cambia, ¿no? Como viene, como entra al Senado, sale.
Sí, de hecho, desde la semana pasada fueron informados los senadores del oficialismo que no les van a cambiar ni una coma, pero ni una coma. Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Va a ser una especie de muro de lamentaciones de la oposición, un lugar de catarsis. Será un espacio para que la gente interesada en el tema diga, voy a escuchar los detalles de cuánto me va a costar mi refresco light ahora. Ese tipo de cosas, pero que ellos le muevan una coma no lo van a hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, lo que tú acabas de decir, tanto en comisiones como el pleno del Senado, será solamente un trámite necesario, porque así está en la Constitución y tampoco se pueden ver tan trompudos, ¿verdad? Y tienen hasta el 31 de octubre para aprobarlo, pero pues ¿para qué nos vamos hasta el 31? Con dos días. Entonces, van a aprobarlo así como producción de tortillas, primero la ley del Código Fiscal de la Federación, luego la ley de derechos, luego la ley del IEP, y al final el miércoles prácticamente todo el día será la ley de ingresos de la Federación.
Buenísimo. Exacto. Leticia Robles de la Rosa, muchísimas gracias por la crónica, por la interpretación de lo que va a ocurrir esta semana en el Senado de la República.
Te agradezco a ti, muy buenos días.
y nos vamos corriendo, nadando, volando, no sé cómo vamos a llegar hasta Madrid, donde se encuentra Francisco Parra, el director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Francisco, te escribí hace un momento un poco para interrumpir tu paseo vespertino por las hermosísimas calles de Madrid, porque amanecí leyendo el editorial, o la editorial, ya no sé cómo hicimos acá o allá, del diario El País, sin duda el más importante diario de Hispanoamérica, de la lengua, que es literalmente la responsabilidad del director que expresa la opinión del periódico y dice: México y España deben reconciliarse. Para mí, al menos me parece notable. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, a ti y a todo el auditorio de Radio Ibero. Sí, pues mira, yo creo que son gestos que ha venido dando por parte del Estado español, voy a decirlo así, que no solamente la corona, sino del Estado, porque también responde un poco a estos últimos dos entregas de estos príncipes de Asturias, sobre todo al Museo de Antropología de México, en el que evidentemente pues es un gesto que ayuda a, no digo a normalizar, sino de volver a llevar la relación entre España y México a unos mejores tonos institucionales. Y le digo tonos institucionales porque en el resto de cosas que venían pasando y pasan en la relación bilateral entre México y España, pues se han mantenido prácticamente en el mismo sentido, en el mismo tenor, en la misma intensidad. Es decir, antes de disminuir, pues se acrecenta cada día más esa relación entre los dos países, ¿no? Ahora bien, esto me lleva a la pregunta de que, bueno, entonces era necesaria, o sea, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Era necesario, digamos, tener este tipo de conflictos, digamos, entre los institucionales, entre la élite institucional de ambos países? Pues creo que no. Al final del día creo que no suma nada, tanto una posición, digamos, de reconocimiento por parte del gobierno mexicano, como tanto el que el Estado español haya hecho mutis en algún momento, ¿no?
Te voy Entonces, a leer, creo que... Francisco, el último párrafo del texto que publica El País. Dice: España le debe un gesto a México. Ambos países comparten... Está un poco cursi, ¿no? Pero no importa. Ambos países comparten más que lo que los separa. Una lengua viva, una tradición cultural inmensa, enormes lazos económicos y una vocación democrática que se ha construido a golpe de memoria. Me voy a saltar otras líneas que están un poco más cursis. Sí. Si ambos países entienden que el perdón se ofrece y no se exige, y que mirar atrás no implica retroceder, abrirán la puerta a una reconciliación verdadera, una que no se escriba con rencor, sino con respeto. Aquí lo que me parece importante es que El País es el diario, digamos, del establishment español, y después de todos estos años de separación política entre los gobiernos, entre los estados de México y España, me parece notable, ¿no? No sé si a los españoles les importe tanto como a nosotros acá, pero sin duda me parece notable.
Lo que pasa es que esto tiene que ver, yo, a ver, como analista de ciencia política y de relaciones internacionales, que bueno, que es mi campo, yo puedo decir con toda y absoluta objetividad que este tipo de posturas iniciales, pues bueno, buscan más o menos llamar la atención de un público interno, ¿no? Que fue el caso del presidente López Obrador el claro. año pasado, y también el de su esposa. Evidentemente hubo una reacción que consiguió y que capitalizó sin someter realmente a ningún riesgo el resto de la relación económica, sobre todo entre los dos países. No olvidemos, Ricardo, que hoy más que nunca hay cuatro los diarios, nada más, de Iberia a la Ciudad de México en claro. ciertas temporadas del año. Permanentemente hay tres. Más a eso se agregan los de Aeroméxico. Si a eso también le sumas que está la empresa Renfe, que es una empresa estatal, participando en las concesiones y la construcción, por ejemplo, de una parte del Tren Maya, o bien de estos otros proyectos nuevos que está impulsando la presidenta claro. del tren de pasajeros, pues entonces ahí te das cuenta que realmente, digamos, no ha habido ningún problema en términos objetivos, sino más bien en la narrativa y en lo que se puede decir como ese ruido en la red, ese ruido que se escucha y que además sirve para estar hablando de este tipo de cosas y a lo mejor no de otras que son más importantes. aquí en España el tema de este conflicto que hay con México entre élites, vuelvo a decir, institucionales, los tiene verdaderamente sin cuidado, o sea, no les importa absolutamente nada. Aunque sí creo que no estarían de acuerdo en que se exigiera o que se hiciera mucho más extensivo un perdón o ofrecer cierto tipo de gestos como los que pide el país, claro. Porque eso abriría la puerta a algo interminable, y no solamente a nivel, digamos, península ibérica o Hispania, ¿no?, sino a nivel de internacional, de relaciones internacionales y de historia de la humanidad. Sí, creo que sí son importantes estos gestos, son importantes también el considerar y además también que no se puede evaluar ni juzgar ni gestionar las cosas del presente con la gente que vivió hace 500 o 600 años, ¿no? Bueno. Es decir, eso también es una realidad que te digo, sí. Quien no la quiera saber es porque no la quiere ver, pero que evidentemente no podríamos estar juzgando con los mismos criterios, ni los mismos esquemas, ni paradigmas, ¿no? Con lo cual, creo que no conlleva a nada.
Los historiadores...
Más que...
Lo llamarían un anacronismo, ¿no, Francisco? Y lo que sí, yo tampoco te voy a pedir perdón por el rompimiento de relaciones ni por nada que te haya hecho en el pasado, pero sí te voy a agradecer por tomarte un momento de tu paseo vespertino madrileño para platicar conmigo, Francisco.
No, al contrario, con gusto siempre hablar con ustedes y con los radioescuchas de Radio UNAM.
Un abrazo.
Radio Ibero, perdón. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, y lo lindo de estar al aire en Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, es que las personas que nos escuchan en general son más inteligentes que uno, ¿no? Entre ellas está Paulina Chavira, la periodista deportiva, correctora de estilo, escritora, no sé qué otras cosas eres, Paulina, pero para mí eres la persona a quien cuando le escribo un WhatsApp, la única que reviso dos veces la ortografía. Yo decía hace un momento, Chavira, que no sabía si era editorial en femenino o editorial en masculino. Por favor, ¿me podrías sacar de la duda?
Mi querido Ricardo, qué gusto escucharte. No, pues es que venía yo, o sea, escuchando a Rodiverio, te venía escuchando a ti, y pues obviamente rápido dije, pues hay que decirle aquí a mi querido Ricardo que en este caso es un editorial. O sea, editorial se puede utilizar en femenino y en masculino, pero cuando lo utilizas en masculino te refieres a ese artículo... pues normalmente de opinión que se publica pues ya sea en un diario. Bueno, ahora tenemos ya demasiadas plataformas para publicar un editorial, y la editorial o una editorial es una empresa que edita libros. Entonces, pues, en tu caso era una editorial.
Bueno, entonces digamos que lo dije bien y ya está, ¿no?
Bien, está muy bien, querido, muy bien.
Bueno, Chavira, gracias por tu tiempo, gracias por la corrección. Hombre, sé que estás llegando a la Prepa Ibero, así que te mando un abrazo.
Ay, otro abrazo muy grande y saludos también a quienes nos escuchan aquí en Radio Ibero.
Buenísimo. Y Paulina Chavira, a quien siempre me da gusto que inviten al programa a la 1 de la tarde, al Tengo Otros Datos, que conducen nuestros colegas, fundamentalmente estudiantes, ¿no?, de ciencias políticas, de comunicación, de derecho, de relaciones internacionales. Los miércoles a la 1:30 de la tarde tienen una mesa de debate a la que algunas veces invitan a Paulina Chavira, y yo me preocupo por mi ortografía más los días que viene Paulina Chavira. Es lo bueno de tener radioescuchas como ella. Ahora, Alfonso, ¿cómo vamos hasta ahorita?
Pues vamos muy bien. Ahorita justo tenemos ahí ya está con nosotros Claudio Flores. Él es consultor en comunicación y narrativas, para que nos cuente qué onda con las narrativas de la extorsión en nuestro país. Claudio, muy buenos días. Te saluda Alfonso.
Hola Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y además qué gusto escuchar la voz de nuestro querido director de Ibero 90.9, pues produciendo este espacio tradicional, Claudio, de Mario Campos de Radar.
¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, saludos desde Michoacán, querido Ricardo, que ando por acá, pero siempre muy activo con la guerra de narrativas.
¿Pero estás en Michoacán tipo Lázaro Cárdenas? ¿Estás en Michoacán
tipo Morelia?
Morelia,
gracias, exacto, más bueno, tranquilo.
¿Cómo nos puedes traer
unos uchepos,
unas corundas maravillosas
y carnitas?
Yo soy parcial al chongo zamorano, aunque yo sé que no es muy popular, pero sí espero que traigas una hielera repleta de producto michoacano
que es bellísimo el estado de Michoacán, y además nos regala una de las diría yo mayores veneros de cultura popular de nuestro país.
¿Y cómo es el asunto de las narrativas de la extorsión?
Pues mira, justo desde Michoacán, que se volvió, digamos, el epicentro de una conversación acerca de la extorsión, mal llamada desde mi punto de vista, Ricardo, cobro de piso, porque cada vez más utilizamos la nomenclatura de la delincuencia organizada
completamente
para hablar de estos fenómenos. No podemos hablar de derecho de piso, levantones, etcétera, porque lo que estamos haciendo es replicar los encuadres narrativos de la delincuencia organizada. Por eso quise hacer un análisis de cuatro relatos que están marcando, desde mi punto de vista, toda la discusión sobre esta extorsión generalizada, que desafortunadamente se volvió un fenómeno cada vez más común en nuestro país. Pues voy con el primer relato, esa invocación a la ley. La invocación a la ley, que quiere decir el denuncien desde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, don Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y en general en los comunicados de Presidencia de la República y de la Secretaría de Seguridad. Lo que vemos es este relato del Estado buscando legitimidad y colaboración ciudadana, estimulando lo que se llama la cultura de la denuncia, y de tal manera que pues ahí está el llamado que ha repetido reiteradamente la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema denuncien, denuncien, denuncien. Ese es el relato oficial, pero también tiene un correlato que es justo el tema de los mártires de la extorsión, de la fragilidad de la producción de algunas industrias, el caso de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán aquí en Michoacán, asesinado hace unos días, pues destaca otra vez este fenómeno de que sí denuncio, pero bueno, ¿y qué pasa después de la denuncia? Esta narrativa del sacrificio, digamos, expone la vulnerabilidad sistémica de las personas ante estos fenómenos de extorsión. Entonces, ese es el segundo relato, Ricardo, y tiene que ver, además, este es el volumen de conversación más alto que hemos encontrado en redes sociales, en plataformas digitales. Hay un pico de conversación masivo, digamos, en octubre, y sé que fue de los temas que platicamos, digamos, a lo largo del programa el día de hoy, como un tema de cobertura. El tercer relato tiene que ver con las autodefensas como un último recurso. Esta es la narrativa de la población afectada. Los protagonistas son pues las distintas poblaciones afectadas por estos presuntos o reales extorsionadores, y el argumento central es la narrativa de la justicia popular. El hartazgo, la desconfianza en las instituciones, todo esto refleja la crisis de legitimidad del Estado en el control territorial. Esta conversación también es muy alta. Es interesante que los dos elementos que detonan mayor conversación en torno a estas narrativas son, por un lado, digamos, todo lo que tiene que ver con los mártires o los asesinados por la extorsión, y el segundo, el tema de la defensa o la reacción de la ciudadanía y de la población. La extorsión, finalmente, como pasa de negocio, esta es una narrativa empresarial y económica importante. Las cámaras nacionales de comercio, servicios, turismo, la Coparmex, como voceros del sector empresarial, pues básicamente lo que están diciendo es que la extorsión es un factor que socava nuestra competitividad nacional, provoca el cierre de las unidades económicas y se vuelve prácticamente, Ricardo, un nuevo impuesto que tenemos que pagar todas y todos, el impuesto de la extorsión de la delincuencia organizada. Y aquí la problemática es la extensión del fenómeno. Si tú tienes una tienda a pie de calle, un punto de venta en pie de calle, es altamente probable que tengas que pagar extorsión si tienes ese acceso directo. Y básicamente las consecuencias las hemos visto sistemáticamente. Cuando esto no se paga, hay efectos, digamos, pues terribles y asuntos que tenemos que hacernos cargo de ellos, querido Ricardo.
Claro, lo que me parece más grave del asunto, más allá de las consecuencias materiales, ¿no?, que por supuesto que son las más importantes, es decir, las personas que salen a trabajar y que les dicen, tú tienes que vender este kilo de limones a tal precio, o tú tienes que vender el kilo de pollo en el mercado a este otro precio, o para que tu tienda en la que cortas el pelo, o en la que vendes objetos electrónicos o lo que sea, no le vaya a pasar nada, pues tienes que pagar una extrita de renta. Eso me parece que es, por supuesto, gravísimo y muy difícil de detener desde el punto de vista del Estado mexicano, porque, no, digamos, no es noticia para nadie, ¿no? Es como, como encontrar que el agua moja, pero las policías civiles, el ejército, la marina, la Guardia Civil, tampoco tienen las capacidades para detener este problema. Ahora, en términos de medios y en términos de sociedad civil y en términos de personas que nos dedicamos a esto, yo no podría estar más de acuerdo contigo. A mí no me gusta usar el vocabulario del crimen organizado para describir la realidad, porque le da una legitimidad que creo que no tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de extorsión y no de cobro de piso, de organizaciones criminales y no de cárteles, de secuestros y no de levantones, ¿no? Porque si no, terminamos como que perdiendo un poco el control del lenguaje y del relato.
Exacto, y además cada vez, un poco, yo lo que diría también, Ricardo, y sin ser muy radical en torno a los temas de la música y cultura que hay en torno al narcotráfico, que las campañas de promoción, de este tipo de acciones, actividades y hasta de reclutamiento de jóvenes, tiene mucho que ver con, se dan a través de la música, se van a través de la cultura.
Bueno, pues ahí está la reflexión de Claudio Flores. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues aquí seguimos, Claudio, con la guerra de narrativas.
Eso, y saludos desde Michoacán, desde los caminos de Michoacán.
Y nos vamos, antes de ir con Ernesto Osorio, a ver en qué va la mananera y a ver en qué va el pleito entre la presidenta y Ricardo Salinas. Simplemente tomo la nota que publicó ayer el diario El Financiero. Es una nota de la corresponsal en Durango, Marta Casas. Dice, asesinan a Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango. Había denunciado al crimen organizado. Miguel Ángel Beltrán fue encontrado con un mensaje a un costado de su cuerpo, presuntamente del crimen organizado. No deja a México de ser uno de los 3-4 países más peligrosos para ejercer el periodismo, sobre todo no para quienes estamos en la Ciudad de México, sino para quienes cubren el día a día de los estados, de las comunidades, para quienes trabajan para medios más pequeños. Es un asunto que queda pendiente también para el Estado mexicano. Ernesto Osorio, ¿cómo va la mañanera?
Mi querido Ricardo, para comentarte también que sobre este pleito de la presidenta con el empresario Ricardo Salinas, ella pide a Ricardo Salinas Pliego no politizar el tema. Dice que en el marco de este evento que se dio el sábado pasado en la Arena México, en la Arena Ciudad de México, bueno, pues ahí se ven las intenciones del empresario de llevar el tema hacia la arena política y que no es el asunto que tiene que ver con esto, que el adeudo fiscal es impuestos que no ha pagado y que debe pagar en tiempo y forma. Reitera una vez más su rechazo a instalar mesas de negociación porque dice aquí nadie negocia impuestos. Y referente a varios temas internacionales que le han presentado a la presidenta, bueno, ella primero revela una llamada que tuvo el sábado pasado con Donald Trump en donde hablaron del tema comercial y acordaron esperar unas semanas más para conocer cuál es el acuerdo definitivo en materia de 54 barreras comerciales que ha mencionado el gobierno de Estados Unidos. En el tema de las elecciones de Argentina, ella solamente dice, pues ahí están los resultados y que la gente juzgue. En el tema de los ataques a las embarcaciones en el Mar Caribe, la presidenta reitera que México siempre rechazará ese tipo de acciones en contra de la soberanía de otras naciones y ella descarta por completo que pueda generarse una situación similar en nuestro país, en ese tema de perseguir el narcotráfico en donde quiera que se encuentre, que fue una advertencia de Estados Unidos. La presidenta reitera que no permitirán que ese tipo de ataques sucedan en aguas nacionales. Y finalmente también dice la presidenta que en la cumbre de la PEC asiste Marcelo Ebrard y que él será quien fije la postura de México respecto al tema de cuál es la posición de nuestro país respecto al nuevo escenario internacional en materia de comercio. Así las cosas de lo que va allá en Palacio Nacional con la conferencia matutina, mi querido Ricardo.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Y así se acaba el radar de esta mañana del lunes 27 de octubre de 2025. Gracias también a Valeria Mendoza.
Gracias a ti, Ricardo, por estar aquí hoy con nosotros.
No, encantado. Y Alfonso Cerqueda.
Gracias, Ricardo, y gracias a quienes nos acompañaron también, a todo el equipo de Radar 99 y a sus mensajes también.
A Gio, a Ernesto, a Daniela, a Paula, a Emilio, a Dani Rivero, que ya entró, está lista para empezar la operación de la mugre mañana. Quédense también con ese equipo y quédense todo el día en la programación de Ibero 90.9. Mario Campos estará de regreso la próxima semana. Mientras tanto, estaremos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser tan amables, tan buenos informadores como él. Por lo pronto, yo les deseo que tenga un muy bonito día y nos escuchamos el miércoles.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.